Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan, cuando no dices nada.
Pues estamos escuchando a Leiva, que sonará esta noche, ya saben, en la sala Galileo Galilei, en donde se celebra un concierto para recaudar fondos a favor de personas afectadas con autismo. Por cierto, si pasan cerca del Palacio de Cibeles esta noche, van a verlo iluminado en azul. También es para concienciarnos sobre esos trastornos del espectro del autismo.
Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz.
Pues justamente en relación a este mismo asunto, este día de concienciación del autismo, pues nuestra compañera Gloria Talavera se ha trasladado hasta el Parque Warner, que ha decidido poner su granito de arena también junto a la Asociación Surestea para visibilizar al colectivo, a todas aquellas personas que viven y que sienten del mismo modo. Y que, bueno, que quieren que todos seamos capaces de entender que tienen las personas afectadas por los trastornos del espectro autista una mirada diferente. Un día en el que van a aprovechar el último día libre antes de volver al colegio de la mejor manera posible, disfrutando de su tiempo libre. Y en el Parque Warner está nuestra compañera Gloria. Muy buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este día festivo, que este Parque Warner se ha teñido de azul. Es el color elegido por más de 200 familias de esta asociación que están aquí disfrutando, pues eso, con la familia y sobre todo acercando la mirada de estos niños a todo el mundo. Me lo comentaba hace algunos minutos el director de este Parque Warner, Diego Gracia. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo que queréis es que la gente se acerque, que pregunte, que pierda el miedo, ¿no?
Claro, lo que queremos es que la gente viva el día de hoy pues como tiene que ser, con un acercamiento de las personas con autismo, para que disfruten en familia de nuestras instalaciones y para que vean que tienen el mismo derecho a pasar un día agradable con sus seres queridos, igual que el resto de las personas.
Y has estado compartiendo con muchos de los visitantes tu propia experiencia, porque tienes un niño de 11 años con autismo.
Así es, sí, sí. Yo lo veo muy de cerca. Tengo tres hijos, uno de ellos, el más pequeño, tiene autismo. Y bueno, pues como siempre digo, es exactamente igual que el resto, pero su manera de ver el mundo simplemente pues es diferente.
¿Qué echas en falta por parte de la sociedad?
Yo he hecho en falta por parte de la sociedad, sobre todo más información, porque yo creo que el gran problema está en que la mayoría de la gente no entiende pues cómo perciben las personas con autismo el mundo. Y cuando vas a un centro comercial y el niño grita o empieza a aletear con las manos y demás, pues mucha gente como desconoce pues el tema del autismo, pues rápidamente lo asocia hacia otros temas. El niño no está bien educado, no, el niño está perfectamente educado, igual que el resto, y simplemente se está expresando, y se expresa pues como él sabe expresarse, nada más.
Los padres también habéis tenido un largo recorrido, ¿no?, para llegar también a poneros en la situación de vuestro hijo y sobre todo darle la mejor educación y formación posible.
Claro, nosotros nuestra lucha en el día a día es tratar de que tenga la vida más, bueno, pues pues la más buena posible, que trate de integrarse en todos los ámbitos de la sociedad y que el día de mañana pues tenga la menor dependencia posible y que pueda pues acceder al mercado laboral y disfrutar de una vida plena como el resto de las personas.
¿Qué habéis preparado hoy para ellos aquí en el Parque Warner?
Bueno, pues hoy la verdad es que Parque Warner, además de su oferta habitual de ocio, pues ha trabajado de la mano con Surestea, que son los verdaderos pioneros de este evento hoy. Y se han preparado muchísimas actividades, pues con magos, con actores pues que doblan al mítico Michael Jackson, y con muchísimas actividades para que los más pequeños pues disfruten de un día estupendo, no solamente con sus personajes más queridos de Parque Warner, con Bugs Bunny, con la Liga de la Justicia, sino también pues con otro tipo de actividades.
Bueno, ya ha salido un manifiesto a cargo de un actor que también se ha llevado muchas fotografías y que ha estado repartiendo por aquí muchos autógrafos. Cuéntaselo a los oyentes.
Sí, la verdad es que hemos contado con la presencia de Stanley Copet, que es un actor muy conocido, pues de distintas series de televisión que hemos podido ver aquí en España, y la verdad es que es una persona con un corazón azul, nunca mejor dicho, porque nos ha brindado todo su apoyo en este evento.
Por si alguien no asocia ese nombre, fue uno de los protagonistas del Príncipe, el Malo. El Malo ha estado aquí hoy firmando muchos autógrafos, que en este momento, como decíamos, está recorriendo con muchas familias también este Parque Warner. José Miguel Sánchez, tú eres el presidente de esta asociación Surestea, que engloba, bueno, familias de toda la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Sí, como no hace falta tener DNI para pertenecer a la asociación, porque al final la persona asociada es la persona con autismo. En nuestro caso son todos menores y, bueno, pues nosotros como padres representantes legales de ellos somos, en este caso, los representantes, ¿no? Pero realmente el asociado o asociada es la persona con autismo.
¿Cómo vivís vosotros el día a día? Lo que le preguntaba también a Diego, ¿no? ¿Qué echáis en falta?
Pues echamos mucho en falta esa concienciación que ha estado hablando Diego, por parte de la sociedad, por parte de los estamentos, en el cual pues ya de por sí se puede hacer un poquito complicado el día a día para llevar a nuestros hijos a los diferentes lugares que podemos llegar a disfrutar. Y que te encuentras que a lo mejor esos sitios no están adaptados y que necesitan información para estas personas, para el con autismo. Y es una de las labores principales que tenemos que llevar a cabo las asociaciones y las entidades que llevamos trabajando con autismo, y que me consta que estamos trabajando muchas de ellas y que hay representativas además en la Comunidad de Madrid importantes. Y que, bueno, pues que toca en este caso el adaptar para poder en este caso hacer que la sociedad sea más concienciada e inclusiva.
Vamos a hablar con Pedro, con el pequeño, porque está también aquí su padre, que también se llama Pedro, y que ha venido con camiseta azul, por supuesto, con esta chapa que recuerda que hoy es el Día Internacional del Autismo, y con las uñas también pintadas de este color, ¿no? Cuéntanos cómo estás disfrutando del día, qué vas a ver, qué es lo que más te gusta del Parque Warner.
Bueno, acabo de empezar de estar aquí. Lo que más me gusta de la Warner es que los niños se divierten, hacen muchas cosas guay, y sobre todo es lo más importante es que disfruten, ¿no?
Claro, y has venido además con gente que conoces, seguro, ¿no? De otros encuentros, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Eres de emociones fuertes o te gustan más los espectáculos? Cuéntame.
No, no.
¿Las montañas rusas todavía, no?
No, yo no soy de montañas rusas ni de todo eso.
¿Qué personaje es el tuyo, el favorito de todos los que podemos ver aquí en Warner? ¿Te acuerdas de alguno que te emocione especialmente?
Bueno, de superhéroes sería Batman.
A mí también me encanta.
Y el de Parque Warner de... ¿cómo se llama? El pato este.
El pato Lucas, ¿no? Que le he visto por allí también, que va a salir enseguida a saludar. Pedro, ¿cómo estáis viviendo vosotros esta jornada? ¿Qué importancia tiene estar aquí con otras familias?
Pues es importante pues para dar a conocer pues que los niños que tienen autismo, que tienen TEA, pues se pueden integrar perfectamente en la sociedad, y que son niños que no les pasa nada, que lo único que son especiales, y como todo el mundo es especial.
¿Creéis que además el público que hoy está aquí se acerque también a su mirada, como decíamos, ¿no?
Claro, claro, y que nos vean y que no crean que ese mito que hay en la sociedad de que el autismo son personas que están ahí, que no saben, que no sienten, no es verdad. O sea, son niños igual que los demás, que se quieren divertir y que les gusta estar con otros niños.
A veces hay miradas que te han molestado de las personas personas con las que te encuentras en el día a día?
Hay veces que, claro, te encuentras con cosas como que te dicen, no, no, mi hijo es que tiene autismo, ah, pero si habla, si es que habla, come, sí, hace todas esas cosas que hace otro niño normal. O sea, lo que hay una serie de complejos y una serie de mitos que hay que romper poco a poco, concienciando a las.
Aquí está también su madre disfrutando de esta jornada. ¿Cómo se enfrenta uno a ese trastorno? Porque muchas veces no se detecta cuando más se necesita, quizás, ¿no?
Bueno, al principio me imagino que como todo el mundo, cuando te dicen, te dan el diagnóstico, pues tienes un proceso de primero, pues lo que es en las etapas del duelo, que todas las familias pasan, pero después lo mejor es enfrentarlo lo más rápido posible para empezar a trabajar con él, a trabajar con él sobre todo, es porque esto es un trabajo, tener un hijo así.
¿Y en vuestro caso cuándo lo supisteis?
Pues la verdad es que nuestro caso fue diferente casi, porque normalmente se dan cuenta cuando empiezan el colegio, en atención temprana y demás. En nuestro caso es que nuestro hijo tenía un problema de alimentación, con un año dejó de comer y estaba en nutrición del Niño Jesús, y a través de la psicóloga de nutrición, que estuvo varios años porque no comía nada, fue la psicóloga que nos dijo, oye, ¿os dais cuenta que no mira los ojos, que esto? Claro, como es el primero, tampoco tiene referencia de. Y fue rápido, tenía un año y medio por eso, porque tenía un trastorno de alimentación también.
Pues aquí está Pedro, disfrutando con más compañeros de este parque Warner, con sus uñas azules, y además animando a su madre, diciéndole, no tengas miedo, que no te van a hacer preguntas diferentes. ¿Es la más tímida de la familia o qué? Cuéntame.
La verdad es que me parece que sí.
Ah, bueno, pues ya lo hemos averiguado. Una mirada estupenda, la que encontramos esta mañana aquí en el Parque Warner, con Pedro, con muchos amigos, con el director también, con Diego Gracia, que nos ha aportado, por supuesto, también su propia experiencia. Y ya para terminar, que estamos a punto de conocer más novedades de este Parque Warner, que van a llegar, claro, ya que está luciendo aquí el sol, hay que decirlo, ¿no?
Pues sí, llegarán de cara al verano, porque este año pues tenemos 6 nuevas atracciones en el parque acuático Warner Beach. Y bueno, pues aquí os esperamos para que paséis un verano lo más refrescante posible.
Pues vamos a ir preparando el bañador, si no te importa.
Por supuesto que sí.
Parque Warner, hoy abierto para estas y muchas otras familias, disfrutando del buen día que hace hoy en la Comunidad de Madrid. Begoña, Livio.
Muy bien, gracias Gloria, pues eso, a disfrutar del día. Tú también, ¿eh?
Sí, ahora me voy a ir a la atracción más fuerte, que me va a decir Pedro cuál es.
Vale, valiente. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego. Pues son las 12 y 17 minutos de la mañana. Ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda, que está auscultando esos mundos oscuros de las redes sociales, ¿verdad?
Sí, yo estoy
a ver.
Navegando. Ahora navegando. Lo veo todo pisela,
ahora surfeando las redes.
Bueno, ¿y qué te has encontrado esta mañana?
Pues se habla mucho del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Está Twitter, nunca está mejor bien. Dicho, azul, celeste. Sí. Está por todas partes.
Me alegro.
Lo que habéis hecho vosotros de romper barreras por el autismo. Uh-huh. Se habla muchísimo. Se comparten todo tipo de imágenes y contenidos sobre eso. Y se escuchan temas como este, a ver si lo recordáis. ¿Sabéis si recordáis? A ver.
Canción triste de Gil Street.
Exactamente.
Sí, yo no soy.
¿No?
Capaz.
¿No la has visto?
Sí, la he visto, pero no me he quedado con esto.
¿No recordás?
Era al principio, era la cabecera.
Ahora la vas a recordar mejor.
¿No te acuerdas?
Ahora un poquito.
¿Es? Vale. Pues esto a cuento de que viene, pues esto viene a cuento de que se ha muerto el creador de Canción Triste de Hill Street, Steven Bochco, lo pronuncio fatal, Bochco.
Bueno, lo pronuncies.
Pues ya está, se ha muerto. Era el creador de Canción Triste de Hill Street, también de La Ley de Los Ángeles, y sobre todo es que revolucionó el formato de las series de televisión.
Sí.
Que hasta ese momento tenían, bueno, pues una línea argumental y ya está, y entonces él fue el primero que se le ocurrió meter muchas líneas argumentales paralelas, cada personaje tenía su propia historia, era muy coral. Bueno, en aquel momento eso supuso una revolución y todo un éxito. Y bueno, pues cuando sonaba esta sintonía, mucha gente se sentaba delante del televisor para verlo. A mí me gustaba.
¿Qué años aquellos?
Sí, ¿verdad?
De esas series, ¿verdad? Bueno,
yo no la he vivido, a mí me la han contado mis padres.
Pero qué falsa es. Qué falsa.
Venga, ¿queréis escuchar más música?
A ver, más.
Vamos a poner más música.
¿Bonnie Tyler? No.
No, pero es verdad que recuerdo un poquito
según el principio me parecía.
Sí, es verdad.
Y acuérdate, débil en el mar.
Vamos a ver, esto es...
Esta canción le encanta a mi hija, además.
¿Sí? Es muy bonita, ¿eh? Es Amos del Piano Bar, de Taburete. Y esto es lo que escucharon, bueno, pues unos... Todos los que estaban en un avión, que de repente, antes de despegar, se encontraron que aparecía Taburete cantando. ¿Le hicieron un concierto?
Ah, sí, en el avión.
Sí, en el avión. Vamos a ver, todo empieza porque Taburete se ha ido a México, bueno, pues para hacer una gira y además van a grabar un documental sobre la gira. Bueno, pues el otro día, en Barajas, antes de que saliera hacia la Riviera Maya el avión, de hecho, gracias al concierto salió con una hora de retraso porque hasta que no terminaron no despegó.
Qué raro.
Bueno, pues era un avión de estos enormes, en la parte de abajo iba un grupo de estudiantes para celebrar el final de la carrera. Y de repente aparecieron ellos cantando. Ya estuvieron ahí cantando cuatro canciones, dando un concierto. Luego subieron a la parte de arriba, siguieron cantando. Y claro, por supuesto, todos tiraron de móviles, se ha compartido por las redes sociales, hay vídeos, hay fotos, todo lo que quieras. Creo que es la primera vez que se da un concierto en un avión.
En un avión. Oye, pues que no sea la última, ¿no?
Hay comentarios de todo tipo, porque claro, no estaban avisados. Sí, efectivamente, no es la última. Hay tienes de todas maneras, el retraso de una hora no se le quitó a nadie. Pero eso, bueno, las malas lenguas dicen que Taburete ha dado un concierto donde nadie podía escapar.
Y no volverán a salir por esa puerta los amos del piano bar. Se lamentan.
Ya se la sabe, es muy bonita,
sí,
esta canción.
Sí, no, pero es que mi hija además le gusta mucho y la canta también.
Se mola esta canción, está muy bien.
A mí no te creas,
¿no?
Tú que
¿no
me hace mucha gracia, no.
Está bien, así para rollo lentito.
La ve
así.
Un poco rarita.
Ñoñita.
No, rara. O sea, con melodía rara.
Un nuevo género musical,
no,
género raro.
No, ya te digo que a mi hija le encanta.
No, está muy bien, a mí sí me gusta. Bueno, cuento... Ya, para terminar, que finalmente se cayó la cosa esta de los chinos.
La estación espacial china.
Ay, la lata que ha dado hasta que se ha caído.
Oye, decían que se iba a ir a Portugal y al final ha ido al Pacífico.
Durante un breve tiempo pensamos que podía caer en España.
Sí.
Estuvimos todos mirando al cielo cual asteris por si se caía encima de nuestras
cabezas. Posibilidades tiene más posibilidades de caerse en el agua, ¿no? Que en la tierra.
Es más fácil.
Ya. Pero imagínate, si tú vas en un barco y te cae encima, ¿qué te parece?
Es como lo de Gila, ¿no os acordáis lo que decía Gila? Que cuando de lo de las azafatas dice que te explican lo del chaleco salvavidas, dice, en un vuelo Madrid-Albacete también, o sea, Madrid lo que sea, también mala suerte caer en Albacete, ¿no? O sea, caer en un charco.
Es verdad.
Pues eso.
Es verdad. Bueno, pues por fin cayó, las redes están llenas de la gente comentándolo, menos mal que ha caído, la verdad es que casi todo se desintegró, lo que ha caído es muy poquito, ha caído en el agua, bueno, pues mira, al final, pues nada, ala, los chinos que lancen otra para arriba, que esto les ha salido fatal.
Pues nada, ya tienes que decirnos el tuit del día.
Venga, hoy es una reflexión,
a ver.
Una reflexión de Chucky.
¿Chucky?
El muñeco diabólico.
Sí, arroba Chucky.
A ver.
No es malo para un tuitero, llamarse Chucky. España, punto. Año 2022, punto. Todo es ofensivo, punto. Hasta caminar, punto. Nadie sale de sus casas, punto. Nadie se mueve, punto. Hay millones de arrestados por pestañear mucho. Es una reflexión.
No quiero yo pensar eso.
Bueno, es una reflexión, ahí lo dejo.
Pues nada, hoy...
Un poco exagerada,
días,
como todo en Twitter.
Nos dejas sonriendo y nos dejas pensando. Vale.
Claro.
Venga.
Es que es lunes, venga.
Hasta luego, gracias.
Gracias, Carmen.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y cualquier otro vecino o vecina que...
Pero, somos un barrio de Madrid. Madrid 28022. Pagamos los impuestos como pagan todos los municipios de Madrid.
Sí, doña, soy Esther. Mira, el otro día ya se lo has dicho tú que estábamos
no es
en
un
la
infierno,
cercanía de Sol.
Porque es que aquí ni hay orden, ni hay ley, ni hay inspecciones, ni hay nada. Aquí lo que hay nada más que traición.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Es la hora de cambiar tu viejo colchón o tu sofá con los descuentos de Amuebla Más. Colchones Picolín hasta un 50%, sofás hasta un 40%, hasta agotar existencias. Inauguramos el 6, 7 y 8 de abril. Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Monse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Entonces, ¿te parece buena idea cenar en este restaurante?
La verdad es que sí.
Me alegro de que te guste. Me lo han recomendado varias personas. Por lo menos de vez en cuando acierto en algo.
¿Cuándo he dicho yo lo contrario?
Oye, nunca, nunca.
Oye, y la comida, pues mira, pues tampoco es tan rara. Para ser un restaurante exótico...
La verdad es que está bueno. No sé bien lo que estoy comiendo, pero está bueno.
¿Cómo que no lo sabes? Mira, vamos a ver, aquí en la carta pone... Delicias de frutos de mar crujientes.
Defíneme... Frutos de mar. Esto puede ser cualquier cosa.
Ahí, mira, no empieces con tus neuras. Hijo, en cuanto te sacan del jamoncito y las tapitas, ya te pierdes.
No me pierdo, perdona, sigo aquí.
Mira, tenemos que repetirlo. Hay que vivir nuevas experiencias, ¿no te parece?
Imagino que sí. Cuando tú lo dices...
¡Anda, mi madre! No me lo puedo creer.
¿Qué pasa?
Uy, no mires a tu izquierda.
¿Eh?
Te he dicho que no mires a tu izquierda. ¿Por qué miras?
Y no sé, es un acto reflejo. Me dices que no mire y yo voy y miro. No puedo evitarlo. ¿Qué quieres que haga?
Pues no mirar.
A ver, si yo te digo no pienses en un elefante, ¿en qué estás pensando?
En un elefante. ¡Ay, mira, déjame de tonterías y escúchame!
Soy todo oído. ¿Por qué te escondes?
Porque no quiero que me vea.
¿Quién?
Un antiguo compañero de trabajo.
Pero no pasa nada, estamos cenando.
Es que no lo aguanto.
¿Y cuál es el problema?
Pues que es una persona sin escrúpulos, sin valores, ni principios.
Bueno, yo conozco muchos así. ¿Y?
Pues que solo con verle se me revuelve el estómago y me pica todo el cuerpo.
Ay, no creo que por saludarle te vaya a salir un sarpullido.
Mira, un sarpullido no sé, pero te aseguro que como se acerque se me corta la digestión fijo.
Ay, ¿por qué tanta aversión?
Pues ya te lo he dicho, que no lo soporto, es mala gente.
Tranquila, que no nos ha visto. Mira, ya se ha sentado.
Menos mal.
Ya me explicarás qué te ha hecho para que te provoque tanto rechazo.
Verás, se equivocó en un proyecto que costó millones a la empresa. Y para que no le despidiesen a él, intentó echarnos la culpa a mí y a otra compañera.
¿Pero no lo consiguió?
Obviamente, porque le despidieron a él.
Ay, entonces tranquila. Tienes que aceptar que todas las personas no somos iguales.
Eso es muy fácil de decir, pero no puedo con él. Porque encima, él iba de colega, ¿sabes? Mira, me da un asco... ¡Qué asco me da!
A veces son cosas culturales.
¿Culturales?
Claro, culturales. Si ha vivido en un entorno en el que es habitual la falsedad y el sálvese quien pueda...
Pues mira, a mí me da asco.
Oye, a mí lo que me está empezando a dar un poco de repelús es esta cosa verdosa que me estoy comiendo. Tiene un sabor raro. Oye, ¿qué será?
A ver, aquí en la carta pone... Mira, qué curioso. Son medusas rebozadas.
¿Medusas? ¡Qué asco!
Tranquilo, Simón. Tienes que aceptar que todas las personas no somos iguales. Tenemos gustos diferentes.
Pues a mí me dan asco.
Son cosas culturales.
Oh.
Hay personas que en su menú habitualmente comen medusas. ¿Por qué no podemos comerlas nosotros?
Pues anda, cómetelas tú, que todavía no las has probado, listilla.
Bueno, tampoco hay que ponerse así.
Por cierto, ahora que miro bien la carta, ¿sabes lo que era el aperitivo ese que decías tú que estaba tan rico?
No. Mira, mejor no me lo digas, ¿eh? Prefiero no saberlo.
Sí, sí, mejor.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Pues el asco, Montse, Ángel.
Hola, buenos días.
No, pero es verdad lo que se ponía de manifiesto en esta escena, ¿no? Que a uno le da asco a lo mejor el prejuicio y tal, lo que no está acostumbrado. Anda que no tendría que tener hambre, yo siempre lo digo, el primero que se comió un percebe. Y mira bien que nos gustan.
Y luego luego lo que valen.
Pero medusas,
¿y percebes?
Por lo mismo.
No, lo percibo bien.
Eso. Sí, eso se lo percibe, ¿no? Pues eso.
Fijaros, el asco es esa cosa, esa emoción que no queremos sentir, ¿eh? Porque no nos gusta sentir. Es una emoción de las primarias que no nos es agradable sentir, pero que es muy importante y es la que más injustamente quizás se trata generalmente, porque es la que más nos protege, aparte del miedo, de la supervivencia. De que podamos sobrevivir, porque cuando vemos una cosa que tiene mal aspecto, que huele mal, pues eso nos hace que a partir de sentir asco, sintamos miedo después de enfermar. Si no existiera el asco, no sentiríamos el miedo. El asco es lo que precede al miedo o a la ira. Por ejemplo, en el caso de una persona, cuando discute contigo, incluso alguien querido, que por un momento te ha tocado la fibra, que ahora hablaremos qué es eso de la fibra, ¿no? Uh-huh. Y discutes con esa persona, cuando te va a tocar dices, no me toques.
Pero eso no es asco.
Está dentro del asco. ¿Sí? Es parte de la repulsión, es asco. En ese momento, esa persona que te ha tocado parte de tus valores, algo importante para ti, te ha tocado algo importante, no permites que te toque. Le quieres mantener lejos de ti, incluso tu espacio vital, digamos espacio vital, necesita aumentarse, no, pero ni siquiera a esta distancia, es que ni cerca.
Sí, ¿eh? Y eso además.
Qué bueno, es decir, no lo había yo.
Sí, pero es un sentimiento que incluso se verbaliza, es que se dice.
Dice, qué asco me das ese ser.
Efectivamente, me das asco.
Me das asco.
Y eso, claro.
Cuando hay una decepción importante.
Claro
porque tenemos primero, vamos a hablar, si queréis, de la emoción del asco respecto a la supervivencia pura y dura, ¿no? Que es la que nos ha permitido. Lo que pasa es que luego, a nivel social, tiene su repercusión también esta emoción y tiene que ver mucho también con los valores de la sociedad en la que vivimos para proteger esos valores. Por ejemplo, aunque ahora no lo parezca, pero lo anticipo, ahora profundizamos en ello, una persona que es racista es una persona también que está actuando la emoción del asco en desequilibrio absoluto, por supuesto, ¿no?
Sí.
Veremos en ello. Entonces, partamos de la base primero que el asco, cuando uno desde pequeños nos dan asco las cosas que no tienen un aspecto agradable, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí de pequeña me encantaban una cosa que me daba mi madre rebozada, que me parecía exquisita de sabor, ¿no? Pero cuando yo le pregunté, ya que era más mayor, mamá, ¿esto qué es?
Cuando te dijo que criadillas, ¿no?
Bueno, me dijo que eran sesos de cordero rebozados. En ese momento rico. Que yo ya me imaginé el seso dentro de un cordero, bueno, la repulsión, nunca más he sido capaz de probar eso. Ya el mero olor me ha producido náuseas, ¿no? Entonces, pero está pensada esa emoción para la supervivencia, para que incluso los malos olores, para que tengamos higiene, para que nos afecte y tengamos higiene también para evitar. Es una emoción de supervivencia. Pero ¿qué ocurre entonces? Que a partir de ahí, del asco, se desencadena o el miedo a ponerme enfermo o, por ejemplo, el enfado. Si alguien te deja aquí algo que te da asco, se produce el miedo a que eso te pueda hacer algo malo, pero también el enfado. Se van desencadenando otras emociones. Es verdad, por ejemplo, que se convierten en trastornos obsesivos de conducta cuando, por ejemplo, una persona es obsesiva compulsiva de lavarse continuamente las manos, ¿no? Porque piensa que va a enfermar. Eso es un desequilibrio también del asco. Antes se estaba tratando psicológicamente más por el miedo a enfermar, una obsesión, una fobia a enfermar, ya se está tratando más desde el punto de vista del desequilibrio del asco, precisamente. Así que la ciencia y la psicología también va avanzando y se le está dando una importancia al asco que hasta ahora no se le estaba dando. Entonces, ¿qué repercusiones ha tenido a nivel social? Obviamente, también es cultural el asco, que estábamos diciendo, que hay culturas en que comen serpientes, bueno, pues en Oriente se comen insectos, saltamontes, hormigas, y es algo normal para nosotros, nos da un repelús, con lo cual también el asco es cultural, ¿eh? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué ocurre a nivel social? Lo que ocurría también aquí en esta escena que hemos visto, que las personas que entran en conflicto con nuestros valores, nuestros principios más arraigados de nuestra persona, a esas personas nos producen repulsión, nos producen asco. Por ejemplo, una persona, un asesino, un psicópata o alguien que no es ético, nos produce absolutamente un rechazo visceral y no queremos tenerle cerca. No queremos. Eso está actuando el asco. La emoción es un asco más a nivel emocional, más que una emoción a nivel de actuación física, pero que también te puede llegar a cortar la digestión, a sentir náuseas también, ya a no querer, por ejemplo, la sensación de hambre que tú tienes, que se dice, pues se me ha acabado el apetito cuando discutes con alguien. Y como decíamos, es cuando te ha tocado parte de tus principios. Cuando alguien, por ejemplo, aunque sea de confianza, que un ser querido te llama mentiroso, y para ti el decir, el ser honesto es algo troncal, que tú alardeas de ello y presumes y la honradez, la honestidad para ti es algo importante, cuando esa persona te llama, por ejemplo, mentiroso, entonces de pronto puede ser que desate la ira y no quieres ya tenerle ahí. Es un rechazo absoluto. Y en el caso ya de psicopatías hablamos importantes, es pues el tema, por ejemplo, del racismo, la gente que tiene prejuicios, los prejuicios están relacionados también con la emoción del asco. Fijaros, cada vez se avanza más, y más que en el miedo a que esa persona sienta de una manera diferente a la mía y eso pueda tambalearme a mí, mis esquemas vitales, y prefiero no plantearme nada, es más el hecho de la repulsión del asco, porque está en contradicción con tus principios. La gente inflexible, la gente que estás contra mí o estás a mi lado o contra mí, está en una mala gestión del asco también.
Pero, Montse, ¿se puede vencer el asco? Porque, por ejemplo, con el tema de la comida, sí, hay gente que a lo mejor tienes un prejuicio muchas veces cultural sobre algo y luego cuando ves comérselo a alguien con gusto y tal, lo pruebas y dices, anda, pues sí.
Claro.
¿Y ese otro asco moral, por así decirlo, también se puede vencer?
Sí, mira, la clave es la misma, es la aceptación primero, que todos tenemos una capacidad de sentir de una manera diferente y que tenemos que aceptar el que seamos diferentes. El que una persona, por ejemplo, desde luego, si una persona, por ejemplo, es clasista, que porque pertenezca a otra clase social, tanto inferior o superior, ya le produce repelús, ¿no? Lo primero es trabajar con un psicólogo, con un profesional, que es el que más nos va a ayudar. Pero tengamos claro que son desequilibrios emocionales que hay que tratarlos, porque si no, van a ir desequilibrando otras emociones y podemos llegar a tener patologías muy graves. Lo importante es aceptar que todos no piensan como nosotros. Fijaros, la información, podemos agarrarnos a la parte cognitiva. Como muy bien decías, Begoña, cuando tú tienes, por ejemplo, un prejuicio contra un insecto, un saltamontes, y dices, mira, yo esto no lo puedo comer porque me produce repelús. Si tú empiezas a razonar y a pensar que eso es proteína pura, según nos cuentan, ¿no? Y que
se te ha visto un poquito ahí el plumero.
En otras culturas esto se come, que no pasa nada, que está analizado y que no les pasa nada, te están dando tranquilidad. Y tú, apelando a eso, y venga, pues voy a probarlo. Pero si no haces un trabajo a nivel cognitivo, es imposible equilibrar el asco. Igual que si tú eres una persona, imagínate, pues clasista, en el sentido que tú tienes un rechazo absoluto, incluso te da repelús, las personas que son, que tienes otra clase social más alta que la tuya o más baja, da igual, pues es razonar y pensar, bueno, la vida te ha colocado a ti en una posición, a ellos en otra, hay que hacer un trabajo cognitivo muy importante. Pero ese trabajo cognitivo, si está acompañado por un profesional, por un psicólogo, mejor que mejor. Así que atención al asco, que el asco evita que nos muramos físicamente, pero también emocionalmente, ¿eh? Pero bien regulado, en equilibrio, así que por ello.
Pues mira, eso está bien, y sobre todo eso, que lo tengamos en cuenta, porque yo, por ejemplo, reconozco que el asco a determinadas cosas...
¿Cómo qué?
Pues me bloquea, por ejemplo, yo no podría comer insectos jamás, nunca.
porque no has tenido mucha hambre.
Hombre, ya otra cuestión es que sea una cuestión de supervivencia. A lo mejor.
Ahí te voy.
Llegando a situaciones
pudiendo
extremas.
Elegir, pudiendo claro. elegir, claro. ¿Sabes? Pero lo que te digo, o sea, tú fíjate, si físicamente una gamba, ¿a ti te gustan las gambas?
Sí.
Pues mucho, imagínate tú también.
Más que los langostinos.
Sí.
A mí, por ejemplo, me gustan mucho los caracoles.
No, pero ¿ves? Me refiero a la gamba, así objetivamente, es un bicho.
Es un bicho, claro.
Están buenísimos. Lo que pasa es que, claro, nosotros hemos asociado desde siempre que la gamba,
pues, una cosa
si hubieras
cultural,
en otra cultura, pues eso. Con más hambre te aseguro que tienes menos prejuicio.
Sí. Supongo que sí.
Pues eso.
Ahí está el tema.
Como decían los padres, que es que ha vivido tú muy bien. Ha pasado muy poca hambre. Pues nada, Monse, Ángel, muchas gracias.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Feliz lunes.
A nosotros no nos dais asco, ya lo sabéis.
No, ninguno, todo lo contrario.
Gracias, es un detalle.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. El martes, a partir de las 8:30 de la noche, partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa, Juventus de Turín, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Todos juntos alrededor del reloj hasta que acabe el twist. Y a ver,
pues yo me imagino que esta musiquilla sesentera que nos está poniendo Juanjo tiene algo que ver, Belén Almonacid, con la entrevista, ¿no?, de ahora.
Pues va a ser que sí. A ver, a lo mejor hay quien ha reconocido la voz. Es Miguel Ríos. Sí, pero a ver, nos vamos a subir en
¿será
un 600.
Será Mike
Ahí
River.
Está. Nos vamos a subir en un 600 de los años 60, así que el que tiene que sonar es Mike Ríos.
Bailan hasta final. Sin descansar, allí, mi amor.
La época, precisamente, seguramente sí que sí, en la que él era más ligón que ahora, que no digo yo, ¿no?, que no siga él teniendo su vena de ligón, de la que habla en este libro del que yo os quiero ahora mismo dar buena cuenta, y que se llama Confesiones de un 600, más de 50 grandes anécdotas con famosos. Lo ha escrito Jorge Todolí, periodista, al cual hemos recibido ya en alguna que otra ocasión en este estudio de radio, porque antes de ser libro, esto ha sido, bueno, pues entrevistas que además podemos todos ver en una web, autoentrevistas.com, donde podemos poner imagen a lo de que haya mucha gente metida en un 600, que esto es algo que nosotros recordamos de épocas pasadas, pero que a día de hoy se sigue haciendo, eso sí, con un poquito más de medidas de seguridad, que ya tantos como que no entran. Jorge Todolí, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Otra vez por aquí, es mi segunda casa.
Pero esta vez vienes con libro debajo del brazo.
Sí, lo he conseguido.
La otra vez era solo proyecto.
Me ha costado, pero ha salido. Ha sido un parto de, pues no sé cuántos gramos pesa el libro, pero...
Pero te ha quedado muy bonito, ¿eh?
Sí, la verdad que me lo he currado bastante, y sobre todo el diseño, pues de un gran amigo y creativo, y bueno, pues le ha dado al coco y ha sacado una portada chulísima con un, como él dice, una tinta eléctrica de flúor verde preciosa, y bueno, con solapa.
Y vienen y fotos y todo.
Sí, sí, bueno, vienen fotos.
Fotos en color.
Fotos, sí, por cada invitado, sí, y luego, claro, un álbum de fotos al final ahí con recuerdos de que me han dejado los invitados. El bigote que me puse con Joaquín Reyes, sí, la nariz, mira, de payaso de Fofito y Pepe Viñuela, incluso Eva Amaral se la puso, o sea que son, qué buenos, bueno, recuerdos.
Es lo que tiene, que luego uno puede ir reutilizando todo aquello que ya ha formado parte en un momento dado de una entrevista diferente.
Sí, hombre, dan de sí estos objetos que dejas ahí en la guantera como si no quisiera, no quiere la cosa, y luego pues el invitado ya juega con ello, ¿no? Si ve un bigote, pues mira, Leonor Lavado, la imitadora, lo vio. Vi una ristra de bigotes que había ahí, que utilizamos con Joaquín, y pues nada, ella cogió otro bigote y se lo puso. O sea que...
Oye, Miguel Ríos, decía yo, que aparece en el libro, aparece en las entrevistas, y que me ha llamado a mí la atención, que resulta que el que más ligaba te ha contado, sí, te ha contado, oye, esto dice, es real, que el que más ligaba no era el cantante, sino habitualmente el guitarrista.
Sí, eso cuenta, ¿no? Que por lo visto, claro, el cantante al final es el que tiene que atender pues más a los fans y tal, ¿no? Y los otros son los listos que cuando están tocando ya están diciendo a las fans el número de habitación, ¿no? Eso le pasaba a él. Que cuando ya terminaba de firmar y de atender a la gente ya era tarde, ¿no? Se le habían escapado todas.
¿Y por qué me da a mí que no me lo creo?
A mí tampoco.
Ay, que no me lo creo, pero queda muy bien esto de decir que yo no era finalmente el ligón. Bueno, vamos paso a paso con ese bonito 600 del año 1966. Un 600 prestado, porque no es tuyo.
No es mío, es de mi mejor amigo. Siempre lo digo que me ha salvado y he encontrado el gran formato para mí, pues, gracias a él, ¿no? Que tenía el coche aparcado en el garaje muerto de risa y lo sacamos una noche. Y bueno, pues yo creando luz ambiente ahí en el coche, grabamos con una camarita y vimos luego en su tele que quedaba bien, ¿no? Todo esto de madrugada, ya viéndolo ahí los dos... como dos tortolitos, y la verdad que me encantó, ¿no? Entonces dije, pues para adelante con el proyecto, ¿no?
Pero, Jorge, han sido un montón de entrevistas. ¿En cuánto tiempo echas? ¿Desde cuándo fue la primera que empezaste, pues mira, y cuál la última?
La primera hace, dentro de 10 días, hará 3 años que se subió Juan Luis Cano. Y a raíz de ahí, pues ya ha ido subiendo a pues un montón de gente, ¿no? Pues yo qué sé, Wyoming, Joaquín Reyes, Miguel Ríos...
Amaral, Ian Gibson...
Sí, sí,
gente. Oye, el presidente de Cantabria, que casi que no. Casi no llegas.
Casi no llego, sí. Es la anécdota que cuento yo, ¿no? Aparte de las anécdotas que cuentan los invitados en el coche que he reunido en el libro, yo cuento una al final y es eso, que el coche está en las tablas y justo pues Telefónica le dio por organizar una carrera... Y cercó todas las tablas un domingo por la mañana. Yo había quedado con Miguel Ángel Revilla a las 10 de la mañana en Goya, en una cafetería donde luego me esperaba fumando un puro y leyendo.
No se alteró, ¿no?
Y no se alteró nada. Yo iba por la M30 con un infarto que no llegaba, y pues, todo esto porque el policía que estaba ahí cercando las tablas, uno de ellos no me dejaba pasar porque decía que pasaban corredores y que a ver si los iba a atropellar.
Con el 600.
Sí, sí. Con el 600 es difícil, pero bueno, sino que párame un momento los corredores que yo tengo que llegar. Y no tenía manera de contactar con Miguel Ángel, y menos mal que me esperó. Y el policía me lo dijo, no, es de tranquilo que ¿a quién vas a entrevistar? Digo, a Miguel Ángel Revilla, que es mi primer político, mi primera gran entrevista... A un político, y dice, ese te espera.
Ya lo conocía.
Y es verdad que espero. Oye, Revilla es un clásico, porque es que en Confesiones en un 600, en el libro, sale hasta 3 veces en, sí, tu anécdota, en, obviamente, su entrevista, que además fue una que te pillo aquí te mato, porque la encontraste, sí, en la feria del libro y quedaste para el día, sí, siguiente, sí, e incluso en una de las bromas, cuando se sube a, sí, tus 600, buenísimo, el Langui.
¿Miguel Ángel? Miguel Ángel, ¿me escucha? ¿Me escucha? Soy Paul Soda, de la DGT. Estamos preparando una videoconferencia, una denuncia, pero con una cámara oculta, por un muchacho, se llama Jorge, suele hacer entrevistas dentro de un coche, de un 600.
No te entiendo bien.
¿Usted no llevaba el cinturón puesto en la entrevista del 600? No, en la fotografía se ve que no. Y bueno, en las testificaciones Nel dijo que usted que no pasaba nada. Miguel Ángel, que es mentira, que soy el Langui, que esto era una broma.
Bueno, esto era mucho más largo, ¿eh? Hemos hecho una versión un poquito reducida para...
Es que además te descoloca esta broma, ¿no? Porque yo se lo dije al final, digo, pero le has hecho un lío ahí de... Dice, claro, se trata de eso, de que no sepa de qué le estás hablando. No, el Langui es un profesional, un veterano de las bromas y se nota, ¿no? Miramos nuestras agendas en el teléfono justo antes de entrevistarle y darnos una vuelta y le dije que íbamos a gastar una broma a alguien. Y vi el teléfono de Miguel Ángel y le dije a Langui, ¿tú le conoces? Y dice, no. Digo, pues mira, este le vamos a descolocar. Le llamó desde su teléfono y claro, se ve que Miguel Ángel vio ahí un número, lo cogió. Y está muy bien porque veníamos de una rueda de prensa de Telecinco, una serie que hacía él. Entonces empezó a decirle datos inconexos, pero que le sonaran, ¿no? Ese era el truco. Y entonces, claro, le habla pues que en la entrevista parece que se le bajó en el 600 el cinturón. Y no se ve en cámara, pero lo lleva abdominal, ¿no? Y claro, y hay gente que se lo recriminó, ¿no? En comentarios en sus redes sociales y tal, ¿no? Y él avisó previamente. Y entonces ya con ese dato, el Langui se monta una historia.
Ya vio ahí la cuña.
Que le vuelve loco y yo llorando de la risa, no podía parar. Ya. Me daba palo y le hacía gestos al Langui como, venga, avísale, dile que
desmonte. Dile algo. Y es el que tío... el pobre se vuelve loco. Sí. Pero si además, mira, si hasta voy a 80, por donde se sube a 80, que la gente me pita y a mí me da igual, y yo voy a 80, porque yo cumplo la ley.
Yo llorando.
No. Oye, ¿y cómo convences a todo el mundo para meterse en el 600? Porque pues... claro, ahora ya, yo me imagino que cuando te van diciendo que sí a alguno siempre es más fácil, ¿no? Pues sí, la referencia. No digo ustedes, es que mire, aquí Juan Luis Cano se subió, tal, sí. No sé qué, pero a los primeros, tiene ya que se empieza a conocer,
pues sí.
Me voy a meter yo en un 600 con un tío que no conozco de nada.
Claro, eso me decía Joaquín Reyes, que tardé un año en conseguirlo. Dice, yo es que al principio me mandabas tú un correo, tal, y yo lo miraba y digo, a ver, este loco que quiere, no sé qué. Hasta que no vi a Wyoming alguno más, no me hizo ni caso, y eso, tardé un año y... Ha habido con gente, con invitados que tarda una semana o menos y otros que, pues, muchos meses, ¿no? Y otros que no han querido al final o les ha hecho gracia pero, pues, no les apetecía, ¿no? Por ejemplo, Emilio Aragón me hubiera encantado, no salió y lo entiendo perfectamente. Además, se lo dije a su secretaria.
¿Por qué lo entiendes?
No, digo que entiendo que a lo mejor no le apetezca, ¿no? Pero yo le dije a su secretaria porque en un principio dudaba, ¿no? Bueno, es que está liado. Digo, mira, no te preocupes. Si no le apetece, no pasa nada porque es media hora irrepetible que hay que pasar, vamos a pasarlo bien. O sea, que tienes que ir con ganas, ¿no? Con predisposición a pasártelo bien en el coche. Y porque luego salen bien, se nota que salen bien porque la gente va con ganas a hacerlo y da ilusión, ¿no? Subirte a un coche de 1966, dar una vuelta por Madrid...
¿No te ha dejado tirar nunca el 600?
Pues nunca, es increíble este coche.
Porque eso sí que tiene anécdota,
sí,
¿eh?
Sí. Bueno, se nos abren las puertas de vez en cuando, así, en medio de la entrevista. Pero es un coche que es muy poquita cosa, ¿no? Y tiene un mecanismo muy fácil, ¿no? Es un motorcillo. Y alguna vez sí que sea la parte eléctrica me ha fallado y de repente... Tiene una ruedecita, se llama Borne, que es lo que conduce la electricidad, pues de repente la desconecto, la vuelvo a conectar y vuelve a arrancar el coche como si nada. O sea que es algo a mí este
ahí
coche...
no había obsolescencia programada.
Nada, esto...
Inmortal.
Pura
el
chapa.
Coche inmortal.
Oye, no obstante, tiene su tranquillo para poder conducirlo. A mí por eso me sorprende que habitualmente todos tus invitados del mundo de la política, del mundo de la historia, de la música, del teatro, en definitiva que tienes gente muy variopinta, hay algunos incluso que se atrevan a pedirte lo de conducir. Aquí van algunos ejemplos.
La primera y a por todas, ¿eh?
A por todas, joder, esto era el starter.
El starter. De hecho, joder, esta mañana estaba frío y he tenido que arrancarlo unas cuantas veces.
Pero eran espectaculares para la ciudad. Bueno, y aparte que es lo que la gente tenía, y no había jurdores. Ahora... Eran coches muy baratos, consumían un pedo, machacer, por eso... Le echaba 6 euros, tenía para todo el año.
Pero este Jorge no me va a dejar probar el coche.
Pongo el casco todavía.
Si vamos a ir a... Mira, 130, que es lo máximo que marca.
130.
Yo creo que te pones ahora 130 con esto y se nos ponen los pelos de puta.
Yo era 70 por la M30 y ya parece que va a explotar esto.
Juan Luis Cano, Wyoming, Luis Moya, el copiloto por excelencia, que en este caso también te pidió lo de ponerse al volante. Oye, también tiene indicaciones, ¿eh? Sí. Que no creo que te enteraras de nada,
bueno,
pero,
no
pero
sé
te
si
las
dio. No sé si has visto, es que claro, como solo llevo la cámara dentro, pero fue coger el coche y casi nos dan una rotonda con Luis Moya.
Sí, es verdad.
Que si nos hubieran dado, dice, vamos, hubiera sido la noticia. Del...
Oye, Luis Moya, eso es un lujo. El mejor copiloto de casi de la historia.
Le hice el trato de arrancarlo. Eso se lo hace todo el mundo. A diario se lo dicen por la calle. O sea que yo no iba a ser menos, ¿no?
Oye, y Spinetti, que no se subió al 600, pero te habló por teléfono.
Sí, hombre, claro. Mantuve una conversación con Spinetti para ir a la caseta verde. Fui con el 600 ahí hasta la puerta, hasta la plaza.
Él no tenía claro que pudieras entrar con el coche, pero bueno.
Sí, 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 pero bueno, al final nos vimos, ¿eh? Nos vimos y nos dimos una buena vuelta y fue...
Oye, Charo Vivares, que estuvo ahí con él, oye, bueno, pues para hacer las veces, ¿eh? Sí, para hacer las veces de... o al menos de traductora de Spinetti.
Sí, sí, muy buena. Y también Piraña, ¿eh? Nos dimos una vuelta recordando la infancia.
La serie.
Sí,
sí. En Verano Azul.
Es muy curioso subir a la así, ¿no?
Oye, te iba a decir... La pregunta es un poco comprometida porque no me vas a querer contestar, pero ¿a quién no hubiera subido al 600 si sabes lo que te ibas a encontrar?
¿A quién? Wow, eso es muy difícil.
No. O mejor, mira, como no me lo vas a decir, ¿hay alguien a quien no hubiera subido si llegas a saber lo que iba a haber?
No, yo creo que todos han sido así. Creía que me ibas a decir a alguien que no subiría nunca, pues a Donald Trump o alguno de
esos. Ah, bueno.
Pero no, de los que haya subido me lo he aprendido con algo, ¿sabes? Algún detalle, alguna anécdota siempre ha habido, ¿no? Me lo pasa muy... Hombre, mejor con unos que con otros. No puedo decir tampoco nombres, pero es normal. Es como cuando subes a más de... Pues creo que hay como 65, pues siempre algunos han... Se lo han pasado bien en el momento, pero luego han pasado totalmente del proyecto. Vamos, como si ni la han compartido ni nada, o han pasado bastante. Pero bueno, yo siempre me quedo con ese ratito de gloria, ¿no? Esos 30 minutos de paseo aproximadamente y momento irrepetible, ¿no?
Oye, ¿y cómo era, mecánicamente, cómo era la grabación de esas entrevistas? A ver, porque tú conducías.
Sí, yo conduzco, sí, me pongo la cámara...
No tienes piloto automático de momento.
No, no, ojalá, habrá que instalarlo en el próximo 600. Pero nada, me doy un paseo. Al principio, en las primeras entrevistas me costaba...
¿Vas por la zona que están ellos?
Suelo moverme por la Castellana, que es más cómodo, y me meto por callecitas... Lo bueno de esta cámara, bueno, de esta cámara o cámaras en general, que grabas a más fotogramas y parece que vayas más rápido lo que va. Eso tiene un poquito de trampa porque si no, no podría conducir a una velocidad normal, ¿no? Pero nada, ya me he acostumbrado, o sea. Y lo bonito también de este coche es que siempre, pues, o no te entra la primera, cosas de estas, o que te rasca, o que se te abre la puerta, o eso a mí me gusta, ¿no? Que pasen cosas.
Pero, ¿y te habrías embarcado en esta historia con otro coche, una cosa más moderna?
No. Bueno, ahora estoy con una marca de coches eléctricos, que me han contratado para hacer 6 entrevistas. Y...
¿Pues a publicidad?
Bueno, pues City, mira.
Te lo digo porque...
Bueno, estoy súper contento, porque además me gusta mucho el coche, no tiene nada que ver, ¿no? En
realidad. No sé ni cuál es.
Los City son los Renault Zoe, que van por la ciudad y puedes alquilar por minuto. Está muy bien.
Ah, sí, como
que son
los...
para dos.
No, eso es Cartugo. Este City es para cinco plazas. Está muy bien. Es muy cómodo y bueno.
No son los morados, esos tampoco. No. Esos son los E-Move.
Sí. Este es City, que han salido, llevan 2 meses y la verdad que van bien. Pero claro, no tiene nada que ver a un...
El encanto así de un 600, ¿no?
Claro. Pero bueno, también pasan cosas, ¿eh? O sea, y si no, nos las inventamos.
Exacto, porque en un 600 o en cualquier otro vehículo tiene que tener una capacidad, como decías, al menos para 5 personas, porque puede pasar de todo, pasa de todo. De hecho, en tu 600, que lo mismo llevas de invitado a Pepe Villuela y, qué sé yo, hacéis una paradita para que se suba la voz de Iseo va con guitarra, oye, y decide montarse un acústico.
Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última.
A ver, quede claro que aquí estaban ya parados, ¿eh? Estaban ya parados, el vehículo, el 600, no estaba en circulación, sino que estaban paraditos. Y aquí Jorge y Pepe Villuela, los dos girados, oye, tenía que haber puesto baberos. Con la ¿se les ve a los pobres?
La piel de gallina, vamos, la piel pollo, total. Fue. Sí, intento acabar todas las entrevistas con un directo de un grupo. Creo que en España hay muchísimo talento musical y que merece la pena llevar a un grupo para hacerle promo y al mismo tiempo darle un regalo a mi invitado por haberse ofrecido a venir al 600, ¿no?
Pues Villuela lloró, que yo lo he visto.
Se emociona.
Sí, sí, muy bonito. Pues que
ahí en nada.
Pues mira, queda nada para que sea la feria del libro, así que búsquenlo. ¿Vas a estar firmando libros, por cierto, allí?
Pues no tengo ni caseta, a lo mejor entre un banco de madera.
Tú vete allí, vete al 600, otro. Llévate al 600 en el paseo
pues
mira, de coches.
No estaría mal, en la puerta del retiro, ¿no?
Claro, claro, sí. Claro. Si lo abren, para entonces. Tú dinos dónde está que nosotros lo avisamos.
Venga,
¿eh?
Okay.
Pues eso, en cualquier muchas caso, gracias. El libro merece la pena. Se lee en un pispás, es la una, adiós.
Sí, adiós. Mañana más a las 8.
Es la una de la tarde.